elecciones en el vecino país de Chile, un plebiscito constitucional en el que se eligieron 50 consejeros constitucionales que van a redactar la nueva constitución en el vecino país de Chile. Y para charlar sobre el resultado de estos comicios y hacer un análisis de los mismos, estamos en comunicación telefónica con Mario Solís, él es periodista en Chile. Buen día, Mario, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, consultarte en principio qué análisis realizás de estas elecciones en las que ha ganado la extrema derecha, han sacado muchísima cantidad de consejeros a diferencia de lo que obtuvo el oficialismo.
Claro, mire, se da una figura bastante extraña. O sea, lo primero que pienso al momento de ver los resultados es que van a redactar la nueva constitución los mismos que no querían una nueva constitución.
Claro.
Y ya desde esa base es una figura muy, muy rara lo que está pasando. Ahora, hay otros factores que inciden en este resultado. Partamos de la base de un agotamiento electoral. Llama la atención que en el la segunda posición de la opción más votada están los votos nulos, con 1,5 millones de votos nulos, gente que no se inclinó por ninguna opción, y eso también te dice la desconfianza que existe en la clase política en general.
¿Qué porcentaje es este 1,5 millones?
A ver, el porcentaje en este momento no lo tengo claro, pero estamos hablando de la segunda mayoría, son los votos nulos. ¿No? La segunda mayoría a nivel nacional.
¿Y por qué hablas de agotamiento electoral?
Porque en un periodo muy corto de tiempo, desde el año 2021 hasta este año, hemos tenido por lo menos dos plebiscitos al año. Entonces tuvo son demasiadas elecciones, entonces existe un agotamiento, y con este debut del voto obligatorio, redebut del voto obligatorio, en Chile el voto era optativo. Ahora, ¿qué es lo que preocupa? Que también es otro análisis muy personal. Cuando fue el estallido social, muchos pensamos que era lo que representaba a la mayoría de los chilenos. Pero desde el 4 de septiembre en adelante estamos viendo dos elecciones consecutivas en las cuales gana la extrema derecha. Entonces, acá hay varias dudas que se me empiezan a provocar. Entonces, por ejemplo, pensar que este estallido social, si bien es cierto, representaba un sector importante de la población, entonces no era la mayoría. Por otra parte, la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, porque en cierto momento los medios de comunicación han planteado un escenario dramático de Chile durante los últimos meses, un escenario que ya existía, porque la inseguridad ya la teníamos hace bastante rato, no es algo que esté ocurriendo específicamente en este gobierno, pero sin embargo nos plantearon a través de las distintas tribunas como esto es lo que está pasando ahora y la única salvación de Chile es votar por la extrema derecha. Entonces, de verdad, esto es un descalabro político tremendo lo que está pasando, porque nos están planteando prácticamente como que ellos son los salvadores de Chile cuando claramente no lo fueron.
Mario, Nico Rosicky te saluda, ¿cómo estás?
¿Perdón?
Hola.
Sí, te escucho.
Pensaba si no podía tener que ver este descalabro de que tan bien vos nos estás describiendo con que quizás las coordenadas en las que se viene leyendo la política latinoamericana han variado, y no necesariamente es izquierda y derecha la manera de votar que tienen los pueblos.
Claro, es que específicamente el que haya ganado el Partido Republicano es que gane la extrema derecha.
Está bien, pero antes ganó lo que se podría llamar la extrema izquierda. Por ahí el pueblo no está votando izquierda o derecha, sino alguna otra cosa, que es lo que hay que develar.
Es que la diferencia con la elección presidencial fue que incluso algunos partidos de la centro-derecha se sumaron a la campaña de Gabriel Boric, porque lo veían como el mal menor.
Sí.
Ahora, si me preguntas desde lo político, lo que estamos viendo en Chile es muy similar a lo que ocurrió en Brasil el año 2013. Recordemos cuando también hubo protestas de jóvenes que estaban reclamando contra el transporte público, contra la salud, y posteriormente sale electo un Jair Bolsonaro. En el fondo, Chile está replicando ese mismo modelo en este momento.
Mario, ¿y ha sufrido un desgaste el gobierno de Boric a esta altura? Sí.
Mira, el desgaste, claro, decir el gobierno de Boric es como responsabilizar directamente al presidente, pero las encuestas por lo menos reflejan que tiene una mejor aprobación incluso que Sebastián Piñera y Michelle Bachelet en su segundo periodo de gobierno. Ajá. Ahora sí ha afectado polémicas que rodean al oficialismo. Por ejemplo, uno de sus ministros, Giorgio Jackson, primero se ve involucrado en una denuncia de supuesto acoso laboral, uh-huh. Luego se presenta que se habría contratado a un cercano a su pareja en un puesto estratégico del gobierno. Entonces hay muchas polémicas que rodean justamente al presidente Boric y que le golpean directamente al poder, al gobierno central. Yo creo que eso lo perjudica más que la acción del mismo presidente.
¿Y estas denuncias se han comprobado? Porque, bueno, en gran parte de Latinoamérica, en Brasil, aquí en Argentina, se habían presentado denuncias contra los mandatarios que luego no fueron confirmadas. Bueno, el caso más emblemático es el caso de Lula, por ejemplo.
Claro, en el caso puntual de Gabriel Boric no es una denuncia directamente contra el presidente. Acá, uh-huh. por ejemplo, está la denuncia contra Giorgio Jackson. Uno fue por el acoso laboral, que está en manos de la justicia. Hay otro que es la contratación de un cuñado de Giorgio Jackson, que finalmente él argumentó que no tenía relación con su cargo de poder como ministro y posteriormente desembocó en la renuncia de este muchacho recién contratado. Entonces no han tenido mayor repercusión desde lo legal, pero sí de una otra forma te afectan, porque la gente habla de lo que pasa en el gobierno. Claro. No habla de lo que pasa con el ministro Jackson puntualmente, hablan de lo que pasa en el de gobierno.
Sí, sí. Mario, ¿cuáles serían los puntos centrales de la Constitución que se tendrían que modificar?
Honestamente, en lo personal, yo ya le perdí mucha fe a este proceso constituyente. Uh-huh. Porque de partida no depende exclusivamente del Consejo, de los consejeros que fueron elegidos ayer por la vía democrática. Hay otros dos organismos, uno es el Comité de Expertos, que lo designa a dedo el Congreso Nacional y que ya está trabajando en ese texto. Hay un comité jurídico que también lo designa el Congreso y que se encarga de establecer si lo que hizo el Comité de Expertos y lo que hizo el Consejo Constituyente tiene cierto respaldo legal. Entonces, de una u otra forma, la Constitución que viene es una Constitución netamente política, no viene desde las bases sociales o desde la población, como en un momento se pidió.
Es decir, los que se eligieron ayer no son los que van a redactar una nueva Constitución, sino que van a definir lo que ya habían escrito de antes.
Claro, claro, eso es lo que va a pasar. Y por otra parte, también tenemos que ver que es una Constitución que se va a redactar con una línea editorial preestablecida. Eso es parte del acuerdo político que se hizo en el Congreso. Esta nueva Constitución tiene puntos que no se van a poder tocar. Chile no va a dejar de ser un Estado subsidiario, que esto, recordemos, significa que subsidia a la empresa privada, no al sector público. Claro. Entonces hay muchos puntos que lamentablemente van a permanecer intocables. Entre ellos se especula qué es lo que va a pasar con las cajas de ahorro previsional en Chile.
Uh-huh. Uh-huh. Recordemos que Chile tiene un sistema de jubilación privado, donde vos aportás y supuestamente va a una caja y esa misma plata es la que después sirve para darte la jubilación en lugar de un sistema solidario como es el que se vive en la Argentina. ¿Cuál es la posibilidad, Mario, de que vuelva a pasar lo mismo, de que en el referéndum posterior a la Constitución la población en general lo rechace? ¿Lo ves posible o es muy lejana esa probabilidad?
O sea, en este momento yo creo que Chile se dirime en qué es peor, el remedio o la enfermedad. Porque si bien es cierto, esta Constitución que se va a elaborar va a tender más a favorecer a la derecha, hay que ver si va a ser mejor o peor que la Constitución de dictadura. La probabilidad de que se rechace es alta. De hecho, ya veo en redes sociales algunos representantes de sectores políticos diciendo que ya se inclina la gente por el rechazo. Pero rechazar este nuevo texto va a ser seguir con la Constitución de dictadura. Entonces es complejo lo que viene.
Está como en una encerrona, ¿no?
Es una encerrona. Y también te dice que es complejo porque la votación, la cantidad de votos, no los de ayer, de verdad, a mí me preocupa. Uh-huh. Porque te habla en el fondo del desinterés del chileno con respecto a lo que estamos viviendo.
¿Hay sanciones para los que no votan?
O sea, hay sanciones, pero lo que pasó ayer fueron votos nulos.
Ah, claro. Directamente, decir, votos nulos.
Gente que rayó el voto, que puso todas las opciones, y por lo tanto ese voto no se considera dentro de los que deciden quiénes son los representantes que van a llegar.
Aparte, más allá de si hubiera, en el caso de que hubiera sanciones, que puede estar muy bien, eso no suple la, el desinterés que, se, que hay una...
Pero acá no hay un desinterés, indudablemente hay una deslegitimación de esos candidatos, porque si votaron, pero votaron con cualquier cosa, con un tachón o con lo que sea, eso quiere decir que no le gustaba a ninguno.
Voto bronca.
Yo creo, o sea, yo creo más que la cantidad de votos nulos es la expresión del chileno que perdió la fe entonces.
Pero yo insisto, perdón que me ponga hincha e insista en lo mismo.
Sí, dale.
¿No existe la posibilidad de que lo que está mal sean las coordenadas en con las cuales se está leyendo el mapa? Porque vemos por un lado que ganó primero un extremo, un supuesto extremo, y después gana el otro supuesto extremo. Vemos al mismo tiempo que hay un desinterés profundo o un desagrado profundo de la gente con el sistema. ¿No será que lo que la gente está pidiendo... o alguna de las cosas, alguna gente, yo no puedo ponerme en vocero de nadie, obviamente, pero ¿no será que lo que se está votando no tiene que ver con las coordenadas ideológicas que emergen de la Segunda Guerra Mundial, la derecha y la izquierda, de la Revolución Francesa, quiero decir, la derecha y la izquierda? ¿No habrá otros factores que se están votando aquí?
Los factores, ¿qué lleva esta desilusión del chileno? De partida, cuando se votó el 4 de septiembre y estaba este supuesto voto de rechazo por amor que lideraba la derecha, ellos decían, queremos una nueva constitución, pero esta que presentaron, no. Uh-huh. Esta no, pero otra sí. Entonces mucha gente que tenía susto porque pensaban que le pueden quitar las casas, cosas así, otro rechazo.
Sí.
Y es ahí cuando la derecha saca su carta bajo la manga y dice, perfecto, vamos a hacer una nueva constitución, pero estas son las reglas. Y condicionaron el respaldo del Congreso a que se ejecutasen las reglas que ellos solicitaban. Pero eso no era lo que quería la gente que votó rechazo a este texto, pero queremos otro. La gente quería un texto que fuese fabricado por los mismos chilenos nuevamente. Y eso es lo que ahora no va a pasar, porque este texto de una otra forma está siendo dirigido por el Congreso, y en el Congreso se están defendiendo los intereses de los grupos políticos tradicionales.
Pero si así fuera, si esto no expresara la voluntad de quien rechazó la primera reforma constitucional, eso debería haberse reflejado en un rechazo a esta constitución también.
Que es lo más probable.
Bien.
¿Cuáles son los plazos, Mario, a partir de ahora?
En noviembre viene el plebiscito ratificatorio, por lo tanto en octubre tendría que estar el texto listo. Se viene el plebiscito para poder decidir si nos inclinamos por este nuevo texto o seguimos con el del 80.
Uh-huh. Bueno, habrá que esperar entonces a ver qué pasa todos estos meses. Muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional, Mario, muy amable.
Un abrazo, muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto. Mario Solís es periodista chileno y bueno, nos contaba su mirada con relación a estas elecciones que se realizaron ayer en el vecino país. 11:47.